Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, pues si Reboredo dice que le gusta el deporte local, no hay quien se lo discuta, claro que sí. Hola, muy buenas tardes, son las 3:30 en punto. Hoy es miércoles de ceniza, miércoles 26 de febrero del año 2020. Os habla Pepe Garrote y tenemos 30 minutos por delante para contaros información deportiva. Porque aunque ayer fue festivo aquí en Ourense, por los carnavales, sí hubo cosas muy interesantes. Os las cuento en los titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Por ejemplo, que el barco jugó partido que tenía pendiente, partido aplazado en su día por el temporal Fabien. Jugó ayer en Calabagueros a las 6 de la tarde, recibía la visita del colista Pontellas. Todos nos las prometíamos muy felices, contábamos con 3 puntos más para el barco, pero heta aquí que soltó la sorpresa en Calabagueiros. Y eso que David Álvarez marcó el 1-0 en el minuto 80. Y bueno, pues parecía que los 3 puntos se quedaban en casa, pero en un arreón final del Pontellas logró el empate en el 86 de penalti por obra de Yago González, que además significó la expulsión de Diego Tato, y logró en el 93 el 1-2 por medio de Nando. Así que el barco se quedó con la miel en los labios. Eso sí, al menos, del mal el menos, sigue una semana más en promoción de ascenso, cuarto clasificado con 41 puntos. Pero cuidado, porque el colchón que tenían los barquenses, que llevan 2 meses muy malos, ya se dilapidó. Choco con 40, Arzúa con 40, Fabril con 39, le pisan los talones. Un martes de carnaval en el que también hubo Copa Diputación. 2 partidos que faltaban. En uno no hubo sorpresas, porque el Nogueira cubrió el trámite, venció en Abola por 0-2 y se clasificó para octavos de final. En el otro sí que hubo más sorpresa, porque un equipo de segunda regional eliminó a otro de primera. El Vilariño, que venció por 3-2 al Loñoa, también logró la clasificación, como digo, para esos octavos de final de la Copa Diputación, que se disputó este fin de semana entre sábado, domingo y ayer martes. Un martes en el que también hubo Copa Galicia de fútbol sala femenino. Las 2 eliminatorias. En una, el Burela goleó a la Marelle y ya puso, no un pie, los 2 en la final. El 1-10, como acabó el partido, con el resultado que acabó el partido, es incontestable. Burela está en la final. Para la otra, habrá que esperar, porque en el partido de ida, el Ourense en Vialia se trajo un 0-0, un resultado más de fútbol que de fútbol sala, pero se trajo un 0-0 de Pontevedra ante Pollo Pescamar. Así que los remedios dictarán sentencia en el partido de vuelta entre pontevedresas y orensanas. Y por último, otra noticia también del día de ayer, que fijaros vosotros que para ser martes festivo estuvo calentito, y es que el Club Ourense Baloncesto, un poco por sorpresa, anunció un nuevo fichaje, además un fichaje de relumbrón. Se trata de Chemi Urtasun, un veterano jugador, 35 años, con una dilatada carrera. Estuvo 10 años en la Liga CB. El año pasado jugó en Melilla. Por el Paco Paz pasó defendiendo la camiseta del Melilla. Bueno, pues esta temporada estaba sin equipo. Y Chemi Urtasun, que ya está en nuestra ciudad, que hoy por la mañana ya entrenó con el Club Ourense Baloncesto, se convierte en el fichaje estrella hasta final de temporada. Debutará este viernes, 9:45 en Valladolid. Y espera Gonzalo García, de Vitoria, técnico covista, que aporte el liderazgo que en este momento no tiene el equipo. Así que, como veis, fue un martes cargadito.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
3:00 p.m, casi 35 minutos. Toca meterse en materia, toca analizar con Andrés Hermida Cachalvite, que ya lo tengo aquí a mi vera, entre otras cosas, ese fichaje del COP de Chemi Otasun, también, si el COP, después de ese fallo del Tribunal Supremo, va a tener posibilidades de estar en la CB o no, analizar el mundo del rugby, muchas cosas que tenemos que hablar con Andrés. ¡Vamos a ello!
Sur, suministros industriales, compresores, maquinaria, estanterías y todo tipo de suministro industrial. Novasur es distribuidor de la marca Atlas Copco para Ourense y Lugo. Servicio técnico propio. Polígono San Ciprián de Viñas, 988-256-659. Novasur cumple 30 años al servicio de su empresa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Todos los miércoles, aunque hoy sea el entierro de la sardina, aquí está Andrés Hermida Cachalvite. Buenas tardes, don Andrés. Digo, a ver ahora que el micro parece que fallaba. Buenas tardes.
Pues.
Ahora sí, ahora buenas tardes, perfecto. Alto y claro, que decía un amigo mío. El entierro de la sardina es después, a la noche, así que...
en un ratito.
La sardina no la comemos primero y después que la entierre.
Nos va a pillar currando, ¿sabes?
Sí, sí, nosotros el entierro de la sardina lo vamos a hacer entre teclados de ordenadores.
Sí.
Más bien.
Sí.
Bueno, tenemos muchas interesantes cosas que contar. Por ejemplo, empezamos por el baloncesto, ¿te parece?
Vale.
Empezamos por la última hora.
Venga.
La última hora fue que, sorpresivamente, cuando a lo mejor no contábamos, apareció el COP con un jugador bajo el brazo, además un jugador contrastado.
Sí.
Urtasun.
Chemi Urtasun.
Que a mí me tiene más nombre de boxeador.
Urtain, ¿no?
Había, efectivamente. Que, bueno, si miramos su currículum, ACB y Leporo a patadas. Yo creo que se pasó por la mitad de los equipos.
Sí, más ACB que el Leporo, ¿cierto?
10 temporadas, ¿no?
Sí, más de 10 temporadas en ACB, yo creo que 5 en Leporo. Al final, bueno, es un jugador de 35 años, da para mucho. Yo creo que es jugador contrastado. Falta ver cómo viene, supongo que bien, ¿no? Viene de estar toda la temporada parado después de jugar muy bien el año pasado en Melilla y la anterior en Betis en ACB. Yo creo que viene para dar ese puntito de liderazgo que le falta ahora mismo al COP, para liberar de presión a Alfredo Ott, para oxigenar un poco una plantilla que yo creo que estaba con la cabeza un poco embotada de esta situación. Y bueno, ya yo creo que ya debuta este viernes, me parece.
Hoy. Sí, ya está en nuestra ciudad, hoy va a entrenar por primera vez con el equipo. Sí, a mí me llama la atención cómo un jugador de este nivel, porque hay que reconocer que tiene un altísimo nivel, lleva 7 meses parado, ¿no?
Bueno, temas de...
Económicos, quizás.
Económicos, del lugar en plantillas, o porque él seguramente quería volver a la ACB. Supongo que le costaría encontrar sitio, él también querría... pues una remuneración acorde a lo que él es en esta competición y pues le tocó esperar, o sea que bueno.
Ahora mismo está viviendo en Sevilla, donde fijó su residencia familiar, y bueno, pues a lo mejor también el hecho de no encontrar por allí alrededor algo, lo que dices tú, no salir a CB, se cuesta salir...
Hombre, él en verano no firmó por el COP, porque aludía a temas familiares, aludía, bueno, también temas económicos, evidentemente, y bueno, supongo que lo que dices tú, al no salir absolutamente nada decente en Leboro, o en ACB, pues tienes que abrir opciones. Estuvo entrenando con Morón de Le Plata, que supongo que no entraba en su planning.
Un poco por mantener la forma, sí. A la espera de alguna llamada.
Esta semana estaba con Betis de ACB ayudando en los entrenamientos. Bueno, supongo que eso ya son movimientos de agentes y cosas así. Pero en la zona de Andalucía poquito margen le quedaba. Entonces, bueno, el COP supo moverse bien. Es cierto que Gonzalo ya lo quiso fichar este verano como un loco y le dijo que no. Y al final lo ha conseguido.
La pregunta es clara. En el COP venimos hablando a lo largo de toda la temporada. No hay liderazgo, falta un líder.
Sí.
De hecho, se contactó también con Jordan Zamora. Lo que pasa que, bueno, es inviable, ¿no?
Ahora mismo sí.
ahora mismo, claro, claro.
Ahora mismo, antes de que termine la temporada, sí. Jordan está haciéndolo muy bien, está con la selección venezolana. Está haciéndolo muy bien en Francia, en Évreux. Y está muy complicado, gana mucho dinero seguramente en Francia y es muy complicado firmarlo. Entonces, yo creo que es un movimiento previo a intentar incorporarlo la próxima temporada. Pues yo supongo que será complicado porque creo que ha firmado más de una temporada en Francia. Pero bueno, oye, cosas peores se han visto.
Decía, ¿nos va a dar Urtasun ese liderazgo que el equipo necesita? Sí. ¿Es ese perfil de jugador?
Sí, sí, sin duda, no hay dobleces. Es un jugador meramente ofensivo, defensivamente, bueno, no es ninguna maravilla, ningún portento, pero porque nunca le ha hecho falta en su carrera. No es un jugador especialmente vistoso en el juego. A mí me recuerda a un jugador de principios de la década pasada. Pues si queremos sacar símiles, evidentemente no se puede, pero bueno. En ese estilo de juego a Pedro Rivero, ¿sabes? Ese tiro de 4 metros, es distinto, ¿no? Pero bueno, para hacernos una idea, no es jugador NBA de vistoso, no. Tiene una capacidad anotadora excepcional, brutal, contra jugadores grandes, contra jugadores pequeños, tira de tres, yo creo que tenía un 40% el año pasado en tiro de tres, entra bien a canasta, lo que te decía, tiene tiro a media distancia, que es algo que se ha perdido mucho en el baloncesto actual, ese tiro desde tiro libre, y otra cosa que es quizá más importante, se genera sus propios tiros, que en este equipo últimamente es algo que fallaba, ¿no? Es capaz de, a partir de una situación de bloqueo en el ataque, capaz de generarse unos puntos para él mismo que en minutos finales, viendo lo mal que los estamos jugando últimamente, hace mucha falta.
Bueno, pues como decíamos, hoy entrena y debutará este viernes ante Valladolid en tierras de Pucela, viernes 9:45, un Valladolid que está sorprendiendo. Bueno, ya no es sorpresa, ya es una realidad, ¿no? Que está ahí peleando el liderato, ¿no? Que se dice pronto.
Sí, parecía... Fíjate, ha pasado de como una pequeña montaña rusa, ¿no? Empezó de tapado, luego líder súper sólido, intratable absolutamente, jugando muy bien, con un equipo que tampoco contábamos con que estuviese para pelear por el ascenso directo, y ahora parece que ahí le viene el Tourmalet, ¿no? En febrero. Es cierto que Guipúzcoa está apretando, yo creo que Guipúzcoa sigue siendo el favorito para conseguir el ascenso directo, pero bueno, vienen ahí, siguen aguantando el liderato el año pasado. La jornada pasada recibieron un correctivo importante del Brogan, que parece que está reaccionando a pesar de la baja de Ajonen, y ya ficharon allá a un jugador nuevo. Pero bueno, a ver, hay que ver cómo les afectó esa derrota. Creo que perdieron 95-70 y algo, es decir, perdieron de forma dura, y hay que ver si reaccionan en la parte positiva, reivindicándose y haciendo sufrir al COP, o realmente están empezando a sufrir ya las consecuencias de no tener una plantilla realmente hecha para pelear por el ascenso directo.
Bueno, pues a ver si el COP retoma la buena senda y con el fichaje de Urtasun pues le complica la vida a Valladolid. Decíamos antes que el COP fuera de casa hacía buenos partidos, pero ahora ya no los hace ni fuera ni en casa, ¿no? Lleva unas semanas en la que, bueno, pues no está consiguiendo ese juego y esos triunfos necesarios para, que yo lo digo siempre, en primer lugar, escapar de los puestos peligrosos.
Sí.
Y dejarse de pensar en playoff ni en chorradas.
Sí, creo que las ramas no nos están permitiendo ver el bosque, ¿no? Como se dice muchas veces. El objetivo principal del COPE tiene que ser y es la permanencia. Ahora mismo no está firmada, está lejos ahora mismo. Es decir, no tanto por el número de victorias que hace falta para conseguirla, sino por las sensaciones que transmite el COP, y por las sensaciones que transmiten sus rivales también, que están ganando partidos, están apretando la competición. Y después, una vez, lo que se hizo el año pasado, es que al final es que el mecanismo bueno es lo que se hizo el año pasado, y una vez que se consiga la permanencia, que ojalá sea pronto y ojalá pudiese ser en 3-4 semanas, pues empezar a pensar en otros objetivos, si en playoff, si en Final Four o si en lo que sea. Entonces, pasito a pasito, este fin de semana intentar ganar a Valladolid, contar con que a Marín se le va a ganar cuando toque, serían dos victorias, es decir, hay que hacer ya cábalas, pero bueno, hay que empezar a cerrar ya este primer paso.
Por cierto, Marín, en el que ayer a la noche también se conocía, la tarde-noche, última hora, que Javi Llorente, que llevaba 12 años como técnico de Marín y que lo cogió prácticamente en ligas provinciales, por motivos personales dejaba el equipo, ¿no? Se hace cargo su segundo, bueno, pues...
Bueno, motivos personales.
Acabar la temporada, ¿no?
Supongo que... A ver, motivos personales, supongo que es la incapacidad para sacar adelante este proyecto. Estoy tocando de oído. Un entrenador con tanto peso y tanto cariño que tiene de la afición en Marín, yo supongo que es más sencillo pedirle a él que se aparte que retirarlo, ¿no? Entonces, bueno,
queda Madrid es colista, tres victorias, el equipo tiene que pensar en el futuro, esta liga se acabó para ellos y...
Tres victorias, pero ya con movimientos de jugadores, llegó Tonzin y se fue, es decir, no, el equipo no está bien, el equipo ya se veía a principio de temporada que lo iba a pasar muy mal, supongo que no esperaban pasarlo tan mal. Tan mal, pero nada, volver a Le Plata, rehacer el proyecto y volver a plantearse si les compensa realmente ascender con ese presupuesto.
Por cierto, no nos olvidamos, diré a la gente, ¿y no hablan nada de la sentencia de la semana pasada? Sí, lo contamos, no pasa nada. Lo que pasa es que estos temas son tan engorrosos que poco claro se puede decir. Resumiendo, allá por el año 2015, el COU ganaba el ascenso a la pista, que el memorable, todos recordamos, partido ante Berogán, el Pazolino, bueno, bien. Total, que el ACB así unos trámites, el COB después de muchas reuniones consigue juntar el dinero, creo que era, hablo de memoria, 3 millones de euros que eran necesarios. La CB hace una auditoría en la que consideran que el Club Orense Baloncesto está en causa de disolución. Recuerdo que por aquel entonces había presentado
la cesión del pabellón durante 25 años.
Efectivamente, tal y cual, pero bueno, la CB dijo que nada y de la China, el COB en causa de disolución, por lo que se le excluye del posible ascenso. El equipo recurre al Tribunal Administrativo de Deporte, al TAC, que no le da la razón, que se declara incompetente, después se va al Consejo Superior de Deportes. Total, que llegamos a la semana pasada y el Consejo Superior de Deportes dice
que tenía razón
y que la ACB no es quien para decir primero ni que es una liga cerrada, porque no puede ser, no se permiten ligas cerradas. La pregunta clara, para no liarnos mucho, porque si no estas cosas, ¿ahora qué?
Ni idea. realmente te lo digo totalmente en serio. Cualquiera que ahora mismo diga que sabe lo que va a pasar miente. La situación es compleja. Primero, porque han pasado 5 años prácticamente. Una vez que han pasado 5 años, el tema está muy frío. La ACB insiste en que esto no tiene nada que ver con el COP, que es mentira, porque Juan había presentado como una especie
Hablamos
de
Miguel Juane, que era el abogado
del COB.
Exjugador de baloncesto conocido, pero ahora Miguel Juane está un poco apartado, desvinculado, está en el Consejo de Deportes trabajando, en fin.
Bueno, la situación. Primero, que al COB se le determinó que estaba en causa de disolución cuando era mentira, que es lo que dice la sentencia. Esto viene motivado porque, si te acuerdas, era periodo electoral aquel verano, y para añadir la cesión de durante 25 años de la explotación del Pazo dos Deportes había que votarlo, no sé si en pleno de la Diputación o del Concello, y no estaban constituidos y no se podía. Entonces se pidió una moratoria, que era, yo creo que era el límite, era el 30 de junio, y lo del COB, o sea, lo de la Diputación era el 11 de julio, algo así, se pidió una moratoria diciendo que sí, se iba a hacer porque ya estaba firmado. La ACB, muy hábil y muy rápida, dijo que no hay de la pachanga. Y al final lo dejaron fuera, lo tuvieron que admitir. Fue cuando se firmó la moratoria de un año y después fue cuando el ayuntamiento dijo que no ponía ese dinero un año después. Bueno, ese aval. Yo creo que al final se había firmado un documento renunciando a posteriores reclamaciones, que yo creo que ese es el motivo ahí de lucha. Pero, una vez abierta la vía judicial y con la razón en la mano, yo creo que todo eso que se firmó posteriormente carece de validez, evidentemente, y se abrirá una guerra judicial en la que, como mínimo, yo creo, y otra vez tocando de oído porque no soy abogado ni jurista ni nada, como mínimo se debería pedir una indemnización. El premio gordo sería una plaza en la ACB. Sé que hay varios equipos que ya han llamado a la ACB preguntando qué va a pasar. Sé que hay varios equipos de la LEB que han llamado a la ACB preguntando qué va a pasar, si va a haber un ascenso o dos, porque si hay un ascenso solo sería ascenso directo y el playoff pues carecería de sentido.
Claro.
Y muchos equipos pues seguirían la senda de Palma, que es soltar lastre. Entonces, bueno, pues yo creo que se presentan unos meses muy divertidos. Primero porque la ACB reniega de este acuerdo y se han puesto serios. Es decir, han sacado un comunicado que no venía absolutamente a nada. Han llamado a medios. Sé que han llamado a medios para decir que no tenían la razón. Entonces, bueno, ladran, luego cabalgamos. Están nerviosos y habrá que ver qué pasa.
La prueba de que el tema no está nada claro es las declaraciones del presidente del Consejo de Baloncesto, Camilo Álvarez, que decía: si existe un mínimo resquicio para resarcir todo el daño causado a nuestro club, lo vamos a hacer y a luchar hasta el final para que así sea. O sea, no dice nada.
No, pero es que realmente no se sabe nada.
Hay que sentarse con Miguel Juane y de momento con Miguel Juane no se sentó nadie. Y entonces, pues bueno, con Miguel Juane y más cosas, ¿va?
No, claro, es que, vamos a ver, es una sentencia larga, es una sentencia extensa y hay que analizarla. Es decir, es cierto que durante 5 años han hecho las cosas a fuego lento y bajo mano, como quien dice, no se ha sabido nada, y no ahora por intentar ser el primero en contarlo se va a saber más. Es decir, claro, ahora hay unos cauces legales, a lo mejor no hay nada que hacer, quizá, o sí, pero es que claro, cualquier cosa que estamos diciendo...
Pues se sienta un precedente de ahora en adelante, pero no para atrás. O sea,
sí, bueno, el precedente sería el caso del Obradoiro, ¿no? Hace X
sí,
años.
Pero son diferentes.
Sí, no, pero bueno... Teorías, no se sabe nada realmente. Cualquiera que escriba hoy una página diciendo qué va a pasar es mentira, porque nadie lo sabe.
Bueno, pues un poco también queríamos contar lo que se sabe de este tema, que es muy poco, como bien decía Andrés Hermida Cachalvite. Nos vamos al mundo del rugby. Oye, no me esperaba yo la derrota del campus con el colista Oviedo, 34-33 al final.
Sí, resbalón.
Sí,
sí, bueno, sí. Lo que está pasando en los últimos partidos, ¿no? Al final dominas el encuentro y en los últimos 14-15 minutos te remontan y te ganan el partido. Supongo que es algo producto de falta de rotación, falta de...
Que la temporada ciega que lleva el equipo...
Temporada que va torcida. Yo creo que es una temporada que tiene que terminarse ya y empezar a pensar en el proyecto de la temporada que viene. Las opciones de ser el segundo mejor tercero son prácticamente nulas, por la diferencia de puntos que hay, sí, con los otros dos equipos de los otros grupos. Volvemos a lo de siempre, si pinchas y no sumas y el resto siguen sumando, pues cada vez estás un poquito más lejos, y poco que rascar. La noticia positiva, pues que ya se está jugando de nuevo en el campus, que parece notición, pero debería ser lo normal, y que este fin de semana hay derbi el sábado a media tarde, y que nada, que se podrá disfrutar de
6:30 de la tarde, zona universitaria, campus Ourense, campus de Vigo, y que quieren también un poco preparar una fiesta, invitar a los políticos, será por el buen trato que le dieron, teniendo los 8 meses fuera del campo. Bueno, no me quiero calentar. Quieren hacer así una pequeña fiesta, ¿no? Un poco también homenaje a la afición, por volver a jugar en casa, sería el segundo partido en ese derbi ante la Universidad de Vigo, que bueno, pues... está ahí en la zona media también, es octavo... La rivalidad más que otra cosa.
Sí, es el derbi. De todas maneras, ahora estaba pensando mientras hablaba, parece que el hecho de que el campus vaya tercero ahora en la competición es un fracaso, ¿no? Todo lo contrario. Está siendo una temporada buena. Claro, al final pues es algo similar a lo del COB, ¿no? Al final te has acostumbrado al filetazo, que fue jugar el playoff de ascenso, ilusión de principio de temporada, y fíjate, vas tercero otra vez en quizá el grupo más fuerte de los tres, con el catalán, bueno, más o menos, como mínimo el segundo de los tres más grupos, de los más fuertes, y parece que es un desastre, ¿no? A tercera, sí. Yo creo que tiene muchísimo mérito, al final estás compitiendo contra Hernani y Vizcaya, contra Getxo y Vizcaya, perdón, son dos equipazos, yo creo que es temporadón al fin, pase lo que pase, y la verdad es que, bueno, lo que decíamos, eso, este fin de semana una fiesta, un derbi, más que un derbi, porque al final son los dos de la misma universidad, como quien dice, entonces yo creo que va a haber mucha gente, va a venir mucha gente de Vigo, y va a ser un partidazo, la verdad.
Bueno, y ponemos el punto final con dos pinceladas del mundo del motor, porque este fin de semana tenemos doblete. Por un lado, campeonato gallego de asfalto, Rally de Coruña, por otro, campeonato de Portugal de tierra, el Serra de Fafe, donde está Javier Pardo, lo contamos el otro día, y donde hay mucho también aficionado y participante gallego, yo pensaba,
sí,
¿no?
Es una pena que coincidan los dos rallies, porque los dos tienen muy buena lista de inscritos en... bueno, primero voy a hablar del que voy, que es el Rally Sarras de Fafe, que está aquí al ladito, una hora y media, yendo por Verín. Poquito hay que andar, es un rally muy cómodo, empieza a las 10 de la mañana, además, o sea que está muy bien. 22 vehículos R5, también va a estar Dani Sordo y Otana, que vienen con los Hyundai del Campeonato del Mundo a probar. Es decir, va a estar un rally muy chulo. Todo se realiza en dos jornadas, viernes por la tarde y sábado durante todo el día, pero bueno, genial, muy cómodo de ver, y la verdad es que está muy chulo. Y después, Rally de Coruña también, una lista de inscritos increíble, 118 equipos inscritos, 11 vehículos R5, muy bien, pero el milagro de los panes y los peces no existe, y hay que elegir, ¿no? Supongo que, claro, bueno, el que le guste más el asfalto irá al norte a ver a Víctor Senra, a Alberto Meira, a Yago Camaño, a Domingo Molinos, bueno, toda esta gente, a Alberto Otero, que compró el Hyundai de Iván Ares, a todo este tipo, a toda esta gente del gallego, y los que nos guste más, pues un poquito más la tierra y nos pille un poquito más cerca, porque al final está más cerca Fafe que Coruña, pues iremos a ver el Nacional de Tierra.
Bueno, pues nos contará la próxima semana lo que sucede en estos dos rallies, así como también lo que sucede en el mundo del rubí y en el del baloncesto, Andrés Hermida Cachalvite. Un abrazo grande, amigo.
Hasta la semana, Pepe.
Consejo Municipal de Deportes.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com
o en Avenida Pardo de Cela 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Salones Betanzos en Puente Grande, Celanova.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Estación de servicio V21.
Restaurante Cotodorrano, carretera Castro de Beiro.
Pamela de Marco y Masia, ahora en Galerías Vía Cambre, local 19.
Man Equipamientos Comerciales.
El Tajín Mexicano, restaurante Valle Inclán 47.
Gabinete de Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro.
Colegio Plurilingüe Luis Vives.
Cafetería Stop.
Electrónica Japón.
Sondeos Chanqueiro.
Autos JM Nuntes.
Restaurantes Caracoles.
Congelados Euromar.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia.
Vive el invierno con tu radio.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que habéis ido
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Bueno, pues lo decía la promoción, Tiempo de Juego, hoy a las 8:30 de la tarde, desde las 8:30 hasta las 11, aquí, en la cadena COPE. Hasta las 11, si no hay prórroga, si hay prórroga, vaya usted a saber, ya enlazan con el partidazo, con Juanma Castaño y con su espectacular programa. Hoy Champions, como ayer, Real Madrid, Manchester City, es en el caso de hoy. Por cierto, que os decía al comienzo que ayer el barco caía sorpresivamente ante el Pontellas por 1-2, pero también hubo dos partidos porque la tercera división se puso al día en la jornada de ayer. Hubo dos partidos más, recordamos, Polvorín 4, Racing Villalver 0 en el derbi lucense y Fabril 4, Payosaco 2, lo que nos deja ya la clasificación actualizada con Postela líder junto con Orense Club de Fútbol, Arosa y Barco, los cuatro equipos que ocupan puestos de promoción de ascenso, mientras que por abajo Payosaco es ahora el colista. Pontellas, Rápido de Bouzas y Somozas son los que ocupan a día de hoy el descenso directo. Y ya tenemos también los horarios confirmados para el próximo fin de semana en una nueva jornada de la tercera división, en la que en esta ocasión sí los cuatro equipos orensanos juegan en domingo todos a la misma hora. En casa, Unión Deportiva Orense a Londres, 5 de la tarde, Campo do Couto. También a las 5 de la tarde, Rápido de Bouzas, Centro Deportivo del Barco en el Baltasar Pujales. Estradense, Arenteiro en el Municipal de Estrada y As Pontes, Ourense Club de Fútbol en el campo de Poblado. Como digo, los cuatro equipos orensanos juegan el domingo a las 5 de la tarde, todos a la misma hora. Es noticia, porque hace mucho tiempo que no sucede. Y también habrá que estar atentos a la preferente, donde hay un partido muy importante, un derbi que se va a jugar en Oscarrís también el domingo a las 5 de la tarde y que va a enfrentar al Barbadas y al Atlético Arnoya. Derbi entre dos equipos ourensanos. Mientras que el Belle viaja a Ribadumia también domingo 5 de la tarde en Asenra, y el Polígono que recibe en casa al Porriño Industrial domingo 4:30 de la tarde. Como digo, horarios ya confirmados. Y así llegamos al final de la programación deportiva local en el día de hoy, en la sintonía de la cadena COPE, provincia de Orense, en el 102.4 de tu dial. En este miércoles, en el que hoy por la tarde se pone casi casi el punto y final a este mare magnum de carnavales que tuvimos, con día festivo por el medio y con mucha animación. Como decimos, nosotros volvemos mañana a las 3:30 puntuales y fieles a nuestra cita. Antes, más deporte. Hoy, como recuerdo, Tiempo de Juego desde las 8:30 y el partidazo con Juanma Castaño a partir de las 11:30. Y por supuesto, ahora continúa la información con Pilar Cisneros y Fernando de Aro para estar al minuto, al corriente y al día de todo lo que sucede. Nosotros volvemos, como digo, mañana. Sean felices, disfruten de este último coletazo del carnaval y pasen una buena tarde.